Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Hillary Clinton ya hizo historia, pero quiere más. Y la tormenta, que no cesa, para Donald Trump. Exitoso programa de resocialización en cárceles de Estados Unidos. El Parlamento Europeo pide activar el referendo revocatorio en Venezuela. Y una aplicación que lo ayuda a conducir de forma más responsable.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Hillary Clinton ya reclamó un destacado lugar en la historia al convertirse en la primera mujer virtual nominada por su partido a la Casa Blanca, 96 años después de que se aprobó el voto femenino en Estados Unidos. Pero los fuertes cuestionamientos de su rival republicano son la más clara muestra de que la historia que Clinton aún espera construir será un camino aún más duro que el que la trajo al lugar que hoy ocupa.
Hillary Clinton no perdió tiempo para iniciar su campaña como presunta nominada del Partido Demócrata, atacando durante su discurso de victoria en Brooklyn, Nueva York, a Donald Trump.
Donald Trump no tiene el temperamento adecuado para ser el presidente y comandante en jefe de Estados Unidos.
Trump, por su parte, usó su discurso preparado y el cual leyó de un teleprompter para invitar a los seguidores de Bernie Sanders a unirse a su campaña y mantener la retórica anti-Clinton.
A los votantes de Bernie Sanders que han quedado en la calle debido a un sistema corrupto de superdelegados, nosotros les damos la bienvenida con brazos abiertos.
Sin embargo, ganar el apoyo de aquellos que han votado por Sanders no será una tarea fácil para Trump, explicó en conversación con La Voz de América el legislador demócrata de Nueva Jersey, Albio Cires.
Ese no es candidato para este país. No tiene ni la experiencia, no tiene ni el conocimiento y nunca ha participado en el proceso político. Y lo muestra, es un novato.
Esto mientras los republicanos que son hispanos enfrentan una difícil elección este noviembre.
Yo creo que Donald Trump tiene que disculparse de dos o tres barbaridades que ha dicho a los hispanos, porque, por ejemplo, yo soy el presidente del Partido Republicano en Nueva Jersey, pero primero que republicano y primero que demócrata, primero que americano, yo soy latino, soy hispano.
Una porción del electorado clave en estas elecciones donde ninguno de los potenciales candidatos goza de una imagen altamente positiva.
Lo interesante del caso es que tenemos dos candidatos, Hillary Clinton y Donald Trump, con más negativos que positivos. Y al mismo tiempo tenemos a un pueblo norteamericano que no confía en los oficiales electos.
Y le preguntamos a Celia Mendoza, entre los cuestionamientos de Donald Trump a su rival demócrata, quedó sonando el que le hizo a la Fundación Clinton. ¿Qué fue exactamente lo que denunció Trump? Y Celia, ¿presentó algún sustento de sus acusaciones?
Lina, básicamente lo que él asegura es que durante el tiempo en que la secretaria de Estado estaba ejerciendo esta posición, utilizó sus influencias para lograr dinero, sí, fondos que fueran llevados a esta organización que pertenece a la pareja. Y desde luego, él hasta el momento no ha dado ningún tipo de prueba, pero asegura que el dinero que llegó desde Rusia y Arabia Saudita son ejemplo claro de lo que esto obviamente podría haber sucedido.
Celia, ¿por qué insiste Bernie Sanders en seguir en contienda?
Bernie Sanders en este momento asegura que estará en la próxima primaria el próximo martes y para él es fundamental por los votantes y porque quiere que haya más presión para el partido para que se incluya su agenda política.
Celia, muchísimas gracias. Justamente mañana jueves en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama se reunirá con Bernie Sanders. También se espera que en las próximas horas el mandatario anuncie a quién dará su respaldo en la contienda presidencial. Y este será un pronunciamiento de peso para uno de los segmentos de población que más influencia tendrán en la elección presidencial estadounidense 2016, los jóvenes. En la continuidad de políticas como las que impulsó el presidente Barack Obama, muchos de ellos tienen puestos sus sueños, como nos lo cuenta Gesell Tobías.
Llegaron a Estados Unidos cuando aún eran menores de edad, con un sueño.
Dije, yo tengo que salir adelante, seguir luchando y hacerlo por mi familia y por mí.
Ellos querían una mejor oportunidad para mí, para mis hermanas, mejor oportunidad de estudio, de trabajo.
Al llegar al país, Claudia Mendoza, originaria de México, descubre que el sueño es un poco amargo.
El hecho de que siempre nos vean a nosotros los indocumentados como los patitos feos.
Pero ni ser indocumentada la detendría. Gracias a sus buenas calificaciones y a la ayuda de otras personas, estudió becada en la universidad.
Fue algo que yo dije, bueno, si logré esto sin papeles, ¿qué más puedo lograr?
No obstante, un nuevo reto surgió al buscar empleo.
Así seas el mejor ingeniero, si no tienes el seguro social, no te agarran. Así de sencillo.
Dream Act, un decreto promulgado por el presidente Barack Obama que permite a los jóvenes indocumentados que estudiaron en Estados Unidos tener un permiso de trabajo, le dio una luz de esperanza. Pero se trata de una medida temporal.
De hecho, cada vez que se acerca la fecha en cuando se me va a vencer el permiso, es así de estarme tronando los dedos y sudando porque pues yo dependo de este permiso para seguir trabajando.
Aunque para Claudia, la impotencia más grande es la distancia.
No poder salir del país tampoco es otra de las cosas. Tener familia en nuestros países que nunca vamos a volver a ver. ¿Quién sabe?
Una experiencia similar vive Natalia Fuentes, quien llegó de El Salvador a los 17 años de edad.
Jamás me imaginé que fuera a ser lo difícil que es.
El camino al éxito también tuvo un alto precio.
Poder financiar la universidad fue un costo extremadamente exagerado.
Pero tener estudios universitarios no es garantía de trabajo cuando se vive como indocumentado en Estados Unidos.
Tengo ahora la educación aquí dentro de Estados Unidos. Soy bilingüe y siento que tengo la capacidad para desempeñar cualquier función. No tengo los papeles para que me puedan emplear cualquier persona.
Aún así, no está dispuesta a renunciar a sus sueños.
Yo sé que tengo la capacidad de lograr lo mismo que cualquier otra persona que tiene los papeles.
Sin embargo, el sueño de Claudia y Natalia y el de miles de jóvenes amparados por el Dream Act podría terminar si un nuevo presidente en la Casa Blanca elimina este decreto.
Y con Gesell Tobías conversé hace unos minutos sobre el impacto que tendrá en esta contienda el voto de los millennials y hacia dónde se dirigirá el apoyo que gran parte de ellos dan a Bernie Sanders.
Hay que tomar en cuenta, Lina, primero que desde las elecciones pasadas, las elecciones presidenciales de 2012 con el presidente Barack Obama hasta la fecha, en estos 4 años, hay al menos 4 millones de jóvenes hispanos más que alcanzaron la mayoría de edad y que son elegibles para votar. Por lo tanto, este grupo dentro de los hispanos o de la comunidad hispana se ha vuelto también muy fuerte y tendrá decisión a la hora de elegir al nuevo presidente de Estados Unidos. Sin Bernie Sanders en la contienda, es muy probable que estos jóvenes continúen apoyando a la líder hasta el momento del Partido Demócrata, que sería Hillary Clinton. Y desde la ciudad de Santa Ana, en California, me despido de ustedes.
Al regresar, paso a paso hasta hacer historia y una clave para romper el círculo de la violencia.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
En un suburbio de Chicago nació la mujer estadounidense que hoy hace historia, Hillary Clinton. Paso a paso, su vida fue marcada por situaciones y personas que han fortalecido su carácter y tenacidad, características que la han llevado al lugar que hoy reclama en la historia.
Hillary Clinton creció en Park Ridge, un suburbio de la ciudad de Chicago. Después de graduarse de la escuela secundaria y Wellesley College, Hillary Clinton asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale. Allí conoció a Bill Clinton, con el cual se casó el 11 de octubre de 1975 en una pequeña ceremonia. De ahí en adelante inició oficialmente su carrera política. De 1992 hasta el año 2000, fue primera dama de Estados Unidos.
No se debe tener un sistema de salud en el que el costo determina quién tiene seguro de salud, porque no solo es un error, no es económico.
Como primera dama, Hillary Clinton luchó por un seguro de salud para las familias con precios accesibles. Además, creó un programa de seguro de salud para niños que cubre a 8 millones de menores en Estados Unidos.
En 2008, Hillary Clinton se postuló como presidente.
Estoy muy contenta de tener este voto de confianza que me han dado hoy.
Sin embargo, se quedó corta frente a un popular senador Barack Obama. Poco tiempo después, Hillary Clinton aceptó la petición del presidente Barack Obama para servir al país como secretaria de Estado.
Estoy decidida a dejar el Departamento de Estado en nuestro país más a salvo, más fuertes y más seguros.
El 12 de abril de 2015, Hillary Clinton anunció una vez más su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Le llevaría poco más de un año a la exsecretaria de Estado, ex primera dama y ex senadora, hacer historia convirtiéndose en la primera mujer en llegar a la Casa Blanca. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Independientemente de la disputa partidista, la virtual nominación lograda por Hillary Clinton es un hecho que la mayoría de mujeres celebra, aún en un país como Estados Unidos, donde muchas veces la realidad sobre la igualdad de género está solo en el papel.
Hillary Clinton declaró su victoria en las primarias demócratas y con ello alcanzó un hito para las mujeres en Estados Unidos.
Es la primera vez en la historia de nuestra nación que una mujer será la candidata presidencial de uno de los grandes partidos políticos.
Y aunque la exsecretaria de Estado reconoció que el camino no ha sido fácil, el logro parece haberle dado un nuevo impulso a su campaña, según la periodista política Julie Pace.
Y fue un momento en el que la vimos más tranquila de lo que la hemos visto en su trayectoria política.
La activista Carla Bustillos, de Latino Victory Project, considera que ese impulso podría llevar a una mujer a ocupar el cargo más poderoso del mundo por primera vez en más de 200 años.
Creo que esto va a motivar una mayor participación de las votantes mujeres y aquellos que están alineados con la importancia de que las mujeres tengan una representación justa en todo nivel de esta sociedad.
Una representación que con Clinton en la Casa Blanca podría traducirse en políticas que beneficien específicamente a la mujer.
Cuidado de salud preventiva para la mujer. También vamos a tener propuestas de eliminar aquella brecha salarial que hay entre la mujer y el hombre.
A pesar de que la comunidad internacional ve a Estados Unidos como un modelo de igualdad de género, los números demuestran que en la política las mujeres siguen subrepresentadas.
Actualmente las mujeres ocupan 104 de los 535 escaños en el Congreso, lo que equivale a menos del 20% del total del legislativo, y solo 6 de 50 son gobernadoras. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Las mujeres que permanecen en cárceles estadounidenses no siempre tienen el derecho de tener a sus hijos tras las rejas, pero nuevas investigaciones han demostrado que las madres que mantienen a sus menores con ellas son de lejos mejores seres humanos cuando recobran su libertad. El resultado es que muchos de los centros de reclusión en todo el país están abriendo guarderías.
Jennifer Dumas tenía 3 semanas de embarazo cuando fue arrestada por robo. Ella es una de las 15 nuevas madres a quienes se les permitió pagar hasta 18 meses de su condena en la unidad materno-infantil del Centro Correccional Bedford Hills. El programa es estricto, pero se ha convertido en una de las mejores vías de resocialización.
Es duro porque en cualquier momento uno hace lo que no es debido y envían a tu bebé a otra parte.
Mantener a los bebés tras las rejas no es ideal, pero las investigaciones demuestran que el programa permite a madres e hijos desarrollar un vínculo psicológico vital. Unidos en un programa integral, todos estos factores ayudan a las mismas mujeres a abandonar su vida criminal. Según las cifras, quienes hacen parte de esta iniciativa son menos propensas a reincidir que aquellas cuyos hijos crecen alejados. Además,
mi bebé es realmente lo que me permite seguir adelante. Solo quiero darle lo que nunca tuve y romper el círculo de violencia que ha pasado en mi familia de generación en generación. Al final del programa, al mismo tiempo que ellas han dado a sus hijos un sentido de seguridad, también se han dado una base de confianza en ellas mismas, lo cual ha sido asombroso.
Tras 20 años de trabajo en este campo, la hermana Teresa Fitzgerald señala que la justificación para extender esta iniciativa va más allá del sentido humanitario.
Todos necesitamos una segunda oportunidad, y esto es en sí el programa.
Por todas estas razones, los centros de cuidados de bebés en prisión ya no son una excepción, como lo era hasta hace 20 años el centro de Bedford Hills, que se fundó en 1901. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, el Parlamento Europeo rompe su silencio frente a crisis en Venezuela y la lucha antiterrorista a la mesa de Estados Unidos y Cuba.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA. Pues
para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Tras semanas de atraso, el Consejo Nacional Electoral venezolano validó 1.300.000 firmas que apoyan la realización del referendo revocatorio de Nicolás Maduro, a pesar de que la cifra es 6 veces más de lo requerido para activar el mecanismo. Esto no significa que automáticamente continúe el proceso.
Todo parece estar allanado para que el Consejo Nacional Electoral venezolano anuncie el siguiente paso en la escarpada colina del referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro. Al término de una reunión en el ente comicial, Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, anunció que el organismo comicial ha validado 1.300.000 firmas de las cerca de 2 millones de rúbricas consignadas.
Tenemos las firmas, tenemos 6 veces más firmas que las necesarias para activar el proceso revocatorio.
Sin embargo, en su programa de televisión, el presidente Maduro ha reiterado que el revocatorio no es una obligación, sino un derecho establecido en la Constitución, al tiempo que lamentó que la oposición no participara en la reunión de diálogo con los expresidentes de España, República Dominicana y Panamá.
La oposición venezolana, una vez más, tuvo el tupé de embarcar a UNASUR y a los expresidentes que cuentan con el apoyo unánime del mundo para los diálogos de paz en Venezuela.
No obstante, el dirigente opositor Eduardo Battistini, en conversación con La Voz de América, asegura que el referéndum es un derecho establecido en la Constitución, por lo cual el mandatario no debería negarse a realizarlo.
Además fue planteado en su oportunidad por el presidente de la República, Hugo Chávez, y que además es un referéndum que va a ser activado con la voluntad del pueblo, y eso es algo que no lo puede tener porque nadie puede estar por encima de la Constitución y mucho menos por el poder originario que es el pueblo de Venezuela.
La oposición espera que en las próximas horas el CNE anuncie los lugares donde los solicitantes deberán reafirmar con su huella que las firmas les pertenecen. Luego deberán reunir 20% de las rúbricas del padrón electoral y solicitar la convocatoria de la consulta. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Parlamento Europeo rompió su silencio frente a la crisis venezolana. El pleno del organismo emitió una resolución en la que los eurodiputados expresan su grave preocupación por la cada vez más deteriorada situación en Venezuela. El pronunciamiento señala que el gobierno de ese país debe respetar los mecanismos legales reconocidos en la Constitución, que activan el procedimiento para revocar al presidente Nicolás Maduro antes de que acabe 2016. El documento, aprobado por una abrumadora mayoría, asegura que la liberación de los presos políticos es una precondición para el inicio del diálogo con la oposición. El Parlamento Europeo también fue enfático al reclamar medidas que pongan fin a la escasez de insumos básicos y de medicamentos, condiciones que, según el pronunciamiento, están incrementando la tensión social en el país. En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más impactantes en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Este miércoles comenzó una nueva etapa de los acercamientos entre Estados Unidos y Cuba. El encuentro tiene lugar en La Habana y el tema central que asumen los equipos negociadores de ambos países es la lucha contra el terrorismo. La delegación estadounidense está compuesta por representantes del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado. Los negociadores destacaron la importancia de asumir este tema de manera bilateral en el marco del proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas, lanzado por los presidentes de ambas naciones el 16 de diciembre de 2014.
En breve, ayuda para obtener diagnósticos más tempranos y una aplicación para evitar accidentes de tránsito.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca, Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
$57 millones de selfies o autorretratos que se publican en los medios sociales se han registrado en la red Instagram. La cifra fue revelada por iBoom Media, firma que se dedica al análisis del impacto de las redes sociales alrededor del mundo y que describe el uso de esta tendencia que han adoptado los millones de usuarios de las redes. Ingenieros e investigadores en Oxford tienen la esperanza de que un nuevo escáner produzca imágenes de más alta resolución que permitan a los médicos diagnosticar condiciones como el Alzheimer en un estado más temprano.
Las imágenes de resonancia magnética ya dan a los médicos un vistazo dentro del cuerpo de su paciente sin necesidad de un bisturí. Desarrollado en Oxford, este escáner de imagen de resonancia magnética es tan poderoso que permitirá que los médicos diagnostiquen problemas mucho más temprano y les ayudará a crear medicinas para tratar esas condiciones. Los escáneres trabajan moviendo las moléculas de agua en el cuerpo con un poderoso campo magnético. Al alterar el campo, las diminutas moléculas se mueven, creando la imagen. La fuerza magnética se mide en unidades llamadas Tesla, y este escáner es el primero con un imán Tesla 7, aprobado para uso médico. El jefe tecnológico de Siemens, Simon Calvert, dice que su escáner de alta resolución podrá ayudar a tratar condiciones como Alzheimer.
Al aumentar el número de usuarios, entonces la investigación real comenzará a dar fruto respecto a estas enfermedades debilitantes en términos de la creación de fármacos y de comprender los mecanismos de estas dolencias.
En el Hospital John Radcliffe en Oxford, la teoría se pone a prueba. Peter Jezard, profesor de neuroimágenes, dice que el escáner ayudará a tratar el mal de Parkinson.
Con el Tesla 7 de altísima resolución, conseguiremos los contrastes necesarios para identificar las subpartículas del núcleo.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En tiempo real, una aplicación de celular que se adapta a su auto puede evitar accidentes o reconstruir aquellos que ocurren para revelar las circunstancias que rodearon el hecho. Su creador espera que el instrumento sea de una vez incorporado a los nuevos vehículos.
Nexar es una aplicación que se diseñó para ayudarle a mantenerse alejado de conductores temerarios. Los celulares son bien reconocidos por ser una distracción peligrosa al conducir. Sin embargo, un desarrollador israelí creó Nexar para que sea una tecnología integral en el auto para su seguridad. El presidente de Nexar, Eran Shear, dice que el programa actúa como una cámara en el tablero de su vehículo y le alerta de intersecciones peligrosas y conductores temerarios.
Lo que hace único a Nexar es que trabaja en tiempo real y utiliza todos los sensores del celular, creando trayectorias de cada auto en la carretera y luego pronostica cuándo un accidente está a punto de suceder. Si ocurriese, el app reconstruye por completo el hecho, dándole evidencia para salir airoso de la situación.
El programa busca entender la carretera y percibe eventos inusuales durante el trayecto.
Un paro forzado. Nexar detectó que hubo un frenazo y automáticamente capturó el hecho.
Un accidente capturado por Nexar, algo que sus creadores esperan que llegue a ser una cosa del pasado. Los creadores de Nexar quieren que el auto venga con esa tecnología en el futuro. Henry Llanos, Voz de América.
Este miércoles nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una historia muy particular. De la película de terror El Anillo, sus protagonistas saltaron al diamante de béisbol en Tokio. Vestidos con los atuendos que han aterrorizado a millones de seguidores en el mundo, las estrellas del séptimo arte pasaron de la ficción a la realidad para protagonizar otra batalla, esta vez en un partido de la pelota caliente. La aparición hace parte de la campaña de promoción de la próxima película que sus protagonistas aseguran será otro éxito de las cintas de terror. Les informó Lina Correa.